Ser podcast.
Axel Kicillof, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por recibirme. La verdad que un día intenso, primer día acá en España y ya entre el viaje a contrahorario y sí, ¿no? Todos son como...
¿Le afecta mucho el jet lag?
No, a mí en general no, pero este fue medio extraño porque tuvimos una escala, bueno, no importa.
La vida.
Empezamos muy temprano, largamos muy temprano, pero muchas actividades y la verdad que muy feliz de estar acá. En general no puedo apartarme mucho de la provincia, de la Argentina, así que muy contento de haber podido estructurar este viaje.
Usted es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que para quien no conozca Argentina tiene 47 millones de habitantes y 17 viven en la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, no se puede formar nada potente. Quien quiera impulsar un cambio real en Argentina necesita de esa masa crítica de voto que le apoye. Y usted es el gobernador de esa provincia. Yo le pregunto, ¿usted tiene enfrente a una de las cabezas de esa hidra de la extrema derecha o esa hidra ultra, que es Milei? ¿Qué consejo les daría usted a los gobiernos progresistas, como el de España, que todavía resisten ante esa ola ultra?
No, les diría, como dijo una actriz argentina, vengo del futuro.
En la gala de los Goya nos lo dijo, sí.
Y les cuento cómo es cuando la ultraderecha gobierna. La verdad es que estamos viviendo, más allá de la propaganda, más allá de las noticias que llegan parciales, más allá de las propias campañas que hace el gobierno... Primero que Milei no es Milei. Milei es Milei como parte de esa internacional de ultraderecha que se ha conformado, que tiene un discurso, que tiene unos métodos, que tiene un formato y que tiene políticas que viene a aplicar. Probablemente Milei sea un caso extremo. Porque además de todo eso, tiene ideas absurdas en lo económico. Se dice economista austríaco, es una escuela económica. Ustedes saben, o no sé si todos, que además de gobernador, he sido durante mucho tiempo profesor e investigador en economía, historia del pensamiento económico. Es una escuela muy marginal, pero dice que viene a destruir el Estado desde adentro. Y que es el topo que va a destruir el Estado desde adentro, decía, y lo está haciendo a nivel de gobierno nacional. Así que es un gobierno que ya no invierte nada en infraestructura, en rutas, en caminos, en puertos, nada. Cero, ha parado 2.000 obras en toda la Argentina. No ha puesto un peso en mantenimiento de las rutas que se van deteriorando, pero también ha cortado la ayuda en remedios, en libros, en computadoras, en... ordenadores, ¿no? Sería, en salud, en educación, en seguridad. Está abandonando todas las funciones del Estado y se dedica a viajar por el mundo. Ustedes lo han tenido acá varias veces recibiendo premios desconocidos que ni él sabe qué nombre tienen, ni quién se los da, porque es una especie de política permanente de show y promoción. Pero en Argentina la economía va muy mal. Es necesario que se sepa. La gente está viviendo muy mal en los... 2 años de Milei se perdieron 270.000 puestos de trabajo. Es más de 250.000 de puestos de trabajo formales. Cerraron 22.000 empresas. Y no estoy exagerando, son los datos oficiales.
Pero él dijo que venía a arreglar esto.
No, claro, y se ha acelerado. Todo lo que andaba mal, empeoró. Y lo que andaba bien, lo está rompiendo. Y es algo que yo creo que hay que seguir explicando una y mil veces, porque hoy estamos con graves problemas para pagar las cuestiones básicas de la vida, el alimento de las personas, obviamente los alquileres, las rentas, lo que sería acá, el combustible. Esto antes de que subiera un 25% por la guerra, hizo los servicios públicos, un tarifazo, le decimos nosotros, los costos de los servicios. La vida está muy difícil, el consumo ha caído, que podría dar estadísticas concretas para mostrar lo grave que es la desindustrialización del país. Y al mismo tiempo la caída del consumo cotidiano.
Pero ¿y cómo se explica que ante esto no haya un estallido social mucho más fuerte de lo que estamos viviendo? Que efectivamente hay protestas, hay una masa de cabreo, aquí lo llamamos cabreo, no sé si ustedes utilizan también esa expresión,
pero
¿no? De enfado muy fuerte.
Porque...
Pero ¿cómo no hay un estallido social mucho mayor?
No, ha habido muy importantes y muchas movilizaciones, manifestaciones, marchas. Las últimas han sido las últimas porque cortó asistencia a 1 millón de personas prácticamente con recursos para compra de alimentos. Eso ahora, hace poco, la semana pasada. Pero antes tuvimos también el 24 de marzo, que es una fecha en Argentina muy importante porque se recuerda el inicio de la dictadura militar, los desaparecidos, las muertes, el terrorismo de Estado. Sí. Y hubo millones de personas en la calle. Antes por la universidad, antes por las jubilaciones, antes por las leyes laborales. Ha habido, lo que pasa es que este es un gobierno que no da ninguna respuesta y que además hay un proceso represivo. Hay represión de las manifestaciones. Pero más allá de eso, hoy también se está reflejando en los números de las encuestas la caída de Milei, que está siendo categórica, porque se suman también algunos hechos que se deben conocer aquí de corrupción, de denuncias. Es decir, es un conjunto. La sociedad también le ha dado un margen de posibilidades, dos elementos más. Uno, que llamémoslo tolerancia, paciencia o esperanza en que la cosa mejore. Nadie quiere que ande mal. Y al mismo tiempo que somos varios los gobiernos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios, los intendentes, que mientras Milei abandona los remedios, hacemos un esfuerzo y acompañamos a la gente que lo necesita.
¿Es verdad que a ustedes les está asfixiando económicamente?
Está siendo un gran intento de dejar a todas las provincias. Él ha pasado de un recorte feroz, y el recorte feroz también hay que decirlo para que se entienda. Milei dice, hice el ajuste, la motosierra, el más grande de la historia. ¿A quién fue? Bueno, el 80% se explica por jubilados, retirados, pensionados, que les bajó la jubilación, la obra pública que interrumpió y las transferencias para educación, para salud, para diferentes programas a las provincias. Eso es el 80% del ajuste. No es que ajustó en cuestiones, digamos, en privilegios. Luego también contra la universidad pública, luego también contra la ciencia, luego también, me decía Del Goya, contra el cine nacional, contra la cultura nacional. Es muy fuerte. Y quiero ser en esto bien justo y equilibrado. Todo esto lo hizo para bajar la inflación, teóricamente, porque era el gasto excesivo. Hay muy poquitos países en el mundo que tienen superávit. Argentina pasó a ser uno. Pocos, digo, contados con los dedos de las manos. Pasó a tener superávit. Pero los precios vienen creciendo. La inflación, la última, fue 3,4 en el mes. Y ya van 2 años y 3 meses del gobierno. Yeah. Y esto lo inició el primer día. Dijo que ya a esta altura estaríamos en cero de inflación. ¿Por qué? Porque abre las importaciones y porque liquida la capacidad de compra de los salarios. ¿Qué precio va a subir si nadie puede comprar? Las cosas funden.
Desde luego.
Las cosas funden.
Y ante esto, ¿la izquierda qué puede ofrecer para volver a ser competitiva?
No, y dicen las encuestas, mira, esto está en discusión. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que hace el peronismo, el campo popular, nosotros la izquierda llamamos a unos partidos más pequeños, de origen trotskista, pero en Argentina sería el peronismo, el campo popular, sí, los que representamos a las mayorías. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Y hacer una propuesta electoral, pero antes que eso, en el marco de este desorden mundial que tenemos, presentar, obviamente, una alternativa que dé respuesta a los problemas que hay y que dé una perspectiva de futuro. En eso estamos. Yo, la verdad que venimos de haber perdido en el peronismo una elección, la que gana Milei, y de haber gobernado sin posibilidad de reelección. Así que, como pasa en todos lados, eso requiere un proceso de discusión, hasta de polémicas y debates internos, que luego termine generando una, una alternativa política.
¿Qué renuncias programáticas estaría dispuesto a hacer para incrementar su base social o para conseguir que se active un voto que coja la papeleta progresista, aunque no se vea ahí, pero que diga, es que no podemos más con Milei? Tenemos que agruparnos en torno a otra cosa.
No sé si tanto renuncias programáticas como propuestas reales, serias y creíbles. En ese sentido, creo que hay renuncias que no se pueden hacer, que tienen que ver con la perspectiva doctrinaria, vamos a ponerlo más claro. ¿Con cuáles son las prioridades de un gobierno? Este gobierno tiene como prioridad que algunas empresas, sobre todo extranjeras, hagan sus inversiones con el cuento, con la historieta de que luego eso va a derramar en los sectores populares. Entonces, a los pocos sectores que le va bien, que son tres, el financiero, la producción primaria agropecuaria, la más concentrada, no al pequeño productor, no al que hace vino, no al que hace yerba mate, no al que hace economías regionales, y la minería. Eso sería minería y petróleo, eso es lo que anda bien. Pero eso no... Es más, en el periodo de Milei está creciendo, pero expulsando trabajadores. Entonces, trabajo, producción, salud, educación, seguridad, son cosas que obviamente son de nuestra sensibilidad y de nuestra ideología política, pero son necesidades cada vez más imperiosas a medida que se aplica el programa de Milei.
A raíz de lo de la seguridad, aquí en España hay un debate en torno a la izquierda, o el progresismo, si prefieres, si allí en Argentina la izquierda se refiere a otra cosa. Hay un debate que dice que el progresismo es pijo. Sé que allí pija tiene otra connotación.
No digamos, importa,
izquierda
no
cheta, ¿no?
¿Más no sabe, Tomás?
No, muchísimas gracias, se lo agradezco enormemente. Que no sabe lo que... Que esa izquierda no sabe lo que pasa en los barrios, no es consciente del problema de seguridad que hay, que está, digamos, desconectada de la realidad.
Bueno, en el caso nuestro, mi caso, yo soy gobernador de una provincia que representa casi el 40%, casi media Argentina, la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que las responsabilidades llegan hasta las de un gobierno de segundo nivel, no de primer nivel. No es un gobierno nacional. No decidimos ni la tasa de interés, ni los niveles salariales, ni el endeudamiento. La macroeconomía está fuera de nuestro alcance y buena parte de los programas que deben ser naturalmente nacionales también. Nosotros hemos gobernado desde el año 19, yo siendo gobernador, el peronismo, ganamos con 52%. Y luego nos presentamos a la reelección en el año 23, donde gana Milei a nivel nacional, pierde el peronismo a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires sacamos 48 puntos aproximadamente. La verdad es que no diría que el peronismo o el campo popular en la Argentina es acusado de estar desconectado de la realidad de los barrios, de la realidad de las fábricas, de las escuelas locales, de los pequeños pueblos. Sí, por supuesto que como está pasando con esta ultraderecha, hoy hay una polarización muy grande, ¿no? Ha logrado polarizar incluso a niveles que antes no se conocían. Y lo ha hecho en sociedades, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, uno diría que se ve una polarización, que es Trump y no Trump, antes que republicano y demócrata. Me parece que hoy el desafío que tenemos es interpelar, hablar y representar a esos sectores que sufren estas políticas y que tal vez lo que hay que mostrar en un momento de tanta incertidumbre, de guerra, cómo a través de la paz, la democracia, cómo a través de un Estado presente, pero no un Estado anacrónico, ineficiente, demasiado grande para dar respuestas, cómo podemos generar y engendrar soluciones. Creo que ahí hay una demanda muy grande y nos han dicho en Milei, destruyamos al Estado. Bueno, estamos viendo que al destruir al Estado perdemos nuestra ciencia, nuestra universidad. Se pone en riesgo nuestra soberanía, nuestro trabajo, y nos ha hecho entrar, por ejemplo, en guerra con Irán prácticamente, Argentina, que poco tiene que ver. Es decir, que son ideas muy absurdas. No creo que el problema esté tanto en poder mostrar que esto no funciona, sino dar un una propuesta y una alternativa suficientemente atractiva.
¿Y usted cree que, por ejemplo, lo de este fin de semana en Barcelona, este frente que se va a demostrar ante el mundo, un frente de los gobiernos, de los líderes progresistas de todo el mundo ante esta ola ultra, ¿usted cree que eso puede ser efectivo?
Yo veo que es una necesidad. ¿Dónde aparece como una necesidad? La ultraderecha es un club, es una internacional que opera en diferentes países. Les sorprendería ver cómo se copia a sí misma, como esto es de factoría en masa, ¿no? Como no, ni siquiera es para el problema local o la sensibilidad local. Vienen con ese discurso, vienen con esos modos de insultar, de agredir, de inventar, que son a veces, no sé si atractivos, pero que llaman la atención y que hay un público que tal vez diga, bueno, a ver, esto me interesa, sobre todo en momentos de tanta red social y tanta dispersión informativa. Ahora, la respuesta a eso tiene que ser también internacional, regional, internacional, porque es una disputa donde lo que está en juego es para dónde va el mundo. Cuando lo vemos a Trump peleándose con el Papa León, ¿no? O a Milei, que lo había hecho ya con el Papa Francisco, hay conceptos muy básicos que tienen que ver con un proyecto casi civilizatorio, ¿no? Que tienen que ver con la paz, la justicia social, la inclusión, casi diría la comunidad, que están hoy en disputa y hasta en duda. Creo que hay cuestiones muy básicas y hay peleas muy básicas que están dando con sus recetas y que merecen y necesitan una respuesta conjunta. No alcanza con barreras sanitarias locales o regionales. Tenemos que dar una respuesta conjunta o tenemos que intentar hacerlo por aquello que representamos.
Si Trump es el alma mater de esa internacional ultra, su némesis en el progresismo, ¿quién es? ¿Hay alguien que esté llamado a jugar ese papel? Ahora estamos viendo que el Papa, para sorpresa de muchos progresistas en todo el mundo, el Papa está empezando a jugar ese papel, pero no sé si es eso.
Lo había hecho Francisco, no sé. Esperemos que no sea una persona. Yeah. Esperemos que no haya, de un lado, como dicen los norteamericanos, una marcha hace poquito de 8 millones de norteamericanos en las calles que no se conoció suficientemente, ¿no? En los países como el nuestro, por lo menos, que decía No King. No queremos un nuevo rey, no queremos un emperador. Y fueron sectores que antes se peleaban entre ellos y no se acompañaban. Entonces yo creo que la respuesta no es a un rey y otro, sino básicamente poder construir una alternativa que en momentos de incertidumbre y de cambios a escala internacional le permitan también a nuestras juventudes, ¿no? Pensar que nuestro destino no es una guerra de aniquilación ni la Tercera Guerra Mundial, que el destino puede estar vinculado al bienestar, que puede estar vinculado a la integración, que hay oportunidades mucho más grandes que esa, que la tecnología no necesariamente parece que fueran cosas medio triviales o medio infantiles, pero vemos que la tecnología avanza para hacer drones kamikaze que matan personas. La pregunta es si eso se puede usar en favor de quien menos tiene o quien viene de atrás o quien necesita simplemente una vida tranquila, feliz y que no sea eso. No, lo que nos ofrecen realmente es espantoso. Y yo lo veo también por las juventudes que al principio se fascinaron a veces con estas propuestas, por disruptivas, por cómo va a ser que la rabia ante los problemas que genuinamente hay la tenga una derecha conservadora que trabaja a favor de las grandes corporaciones internacionales que poco tienen que ver con nuestra sensibilidad, nuestras necesidades y nuestros países. No quiero decir generalidades, lo que quiero decir es que por lo menos en Argentina hay problemas graves cuya solución poco tiene que ver con matar al otro, con ganar un conflicto bélico y menos todavía con extraerle hasta la última gota de sudor y excedente al que tiene que trabajar en las peores condiciones.
Señor Kicillof, ¿usted quiere ser presidente de Argentina?
Mira, yo creo que voy a darte una respuesta que va a parecer un rodeo, pero voy a hacerla lo más clara posible.
Si me lo anuncia ya el rodeo, ya.
No, pero no por larga. Digo, en la Argentina nosotros tenemos que enhebrar una construcción política que hoy está bastante poco articulada y robusta. Entonces, lo primero es eso. Lo primero es una construcción política. Nosotros tenemos, como en todos lados, realidades distintas adentro de la Argentina, necesidades distintas, son hasta sectores productivos, sociales, tienen que verse todos participando y representados. Luego de eso, veremos cuál es la propuesta en términos de programa, de proyecto. Y luego creo que viene la candidatura. Si no, muchas veces hemos visto, por lo menos en nuestro país, que aparece uno y dice, yo quiero ser presidente. Y después todos vengan conmigo y ya las cosas van a andar bien. Y creo que ya tuvimos problemas de ese tipo y frustraciones de ese tipo. Así que, obviamente, no estaré donde tenga que estar, pero en base a algo más amplio y articulado que un deseo personal. Esa es mi respuesta. Ahora te digo, donde se pueda enfrentar a esto que estamos viviendo, que para mí es terrorífico. Tal vez uno dice, bueno, quiere exagerar porque es opositor, porque viene del otro lado, porque gobierna una provincia y el país lo está tratando de asfixiar. No, no, no. Es terrorífico cómo está viviendo la gente cuando se aplican las políticas que hay. Cerrar, quieren privatizar hasta la educación, que aquel que no puede pagar un remedio, culpabilizarlo de eso, que el pequeño productor se quede sin nada, son esas cosas.
Y por lo que usted sabe de España, ¿cree que aquí podríamos terminar viviendo lo que ustedes están viviendo ya en Argentina?
Yo veo riesgos en todos lados, porque hay malestares, hay frustraciones, hay broncas, hay enojos, que esta derecha con sus nuevos liderazgos, sus nuevas formas de propaganda, sus nuevas formas de manejar las redes sociales, la información falsa, bueno, quieren representar. Y la verdad que lo que hacen, y lo digo desde un país gobernado por uno de los experimentos más extremos en este sentido, lo que hacen es multiplicar esas frustraciones, esos enojos, esas ausencias. Así que creo que tenemos la obligación de dar una respuesta distinta. En momentos tan difíciles, ¿no? Porque el mundo está en efervescencia. Pero hay que hacer ese esfuerzo y creo que hay que hacerlo con generosidad, con entrega, sin personalismos y sabiendo que está en juego el destino de millones de personas, por supuesto.
Axel Kicillof, muchísimas gracias por venir a la cadena SER. Buenas noches.
No, gracias a vos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.